Tenemos en línea al embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Gracias por atendernos. Carlos, Federica Pais te saluda y aquí todo el equipo. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un gusto muy grande hablar por la querida Radio Nacional para todo el país.
¿Cuáles fueron, si es que hubieron instrucciones, cuáles fueron las charlas cuando te ofrecen el cargo de embajador argentino y puntualmente Malvinas? ¿De qué manera encarar Malvinas si es que existió ese espacio de charla de diálogo?
Bueno, primero recordar y saludar a los excombatientes. Yo tengo una relación muy estrecha. Seguramente Mario, que es también de La Plata, conoce bien toda la acción del CECIN, del Centro de Excombatientes. Somos muy amigos, compañeros, trabajamos muy en común. Así que a través de ellos, el saludo a ellos, a los combatientes caídos, a sus familiares, el homenaje, ¿no? Primero que nada. Bueno, segundo, sí, la verdad que a toda la política exterior argentina es común el tema Malvinas, y especialmente en estos organismos aquí en Estados Unidos, donde a mí me toca estar ahora, está también la representación de Naciones Unidas en Nueva York. Yo estoy en Washington, en la capital, y Malvinas es una prioridad. Año tras año, Argentina refuerza su reclamo. Cuando hay gobiernos de corte popular, indudablemente ese reclamo es más fuerte, tiene más énfasis. Nosotros logramos el año pasado, una vez más, aprobar en OEA por aclamación. Esto quiere decir por unanimidad, sin ningún voto disidente, el apoyo al reclamo de la Argentina, que no es otra cosa que cumplir la ley internacional que hace tantos años que viene diciéndole al Reino Unido que tiene que reconocer que hay una disputa, que tiene que sentarse y discutir, y no solamente no lo hace, sino que, como recién escuchábamos del ministro, refuerza el control militar, no solamente el control económico. Y la Argentina en este nuevo periodo de gobierno que se inició en diciembre de 2019 hizo cosas muy importantes, ¿no? La creación del Consejo Nacional Asesor, la ampliación de los límites marítimos de nuestra soberanía, y sobre todo un criterio que es mirar a la Argentina no solamente hacia la pampa húmeda tradicional y a la parte continental, sino hacia el océano, ¿no? La Argentina como país marítimo, como país costero, como país bicontinental, bioceánico, y eso va creando con el tiempo una conciencia que en algún momento va a hacer eclosión, digamos, y va a lograr el objetivo de que los británicos cumplan con la ley internacional.
¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hubo en los 4 años del macrismo incluso órdenes de no mencionar el tema en estos foros internacionales.
Bueno, son dos concepciones del mundo y de la inserción de la Argentina en el mundo, ¿no? Son dos miradas que la verdad están presentes desde los albores de nuestra patria. Siempre hubo una minoría muy poderosa de dirigentes en la Argentina que creyeron que lo mejor, yo no creo que fuera para la Argentina, pero sí para ellos, era alinearse con los imperios, restar soberanía, alinearse con los imperios. Desde nosotros, ni bien declarada nuestra declaración patria de 1810, San Martín, para poder hacer el ejército de Cuyo, se enfrentó con los gobernantes de Buenos Aires y tuvo que desoír las indicaciones que tenía de no formar ese ejército, porque no recibió además ninguna contribución. ¿Por qué? Porque ellos creían que lo que había que hacer era respetar las órdenes del Imperio Británico en ese momento, y San Martín defender la soberanía junto con Belgrano. De ahí en adelante se constituyeron esas dos líneas históricas, y para sintetizar, eso desemboca en 2016, cuando el gobierno de Macri acepta, a ver, Voy a poner otro hito. Rivadavia, en 1825, firma un tratado de libre navegación que decía que los buques británicos tenían la misma libertad para navegar aguas internas de la Argentina que los buques argentinos para navegar aguas internas británicas. La diferencia es que ellos tenían la flota real del imperio y la Argentina no tenía ningún buque para llegar hasta el, para cruzar el océano. Bueno, eso trasladado a hoy, trasladado a Macri, es vamos a inspeccionar en conjunto las riquezas y vamos a trabajar en conjunto para la pesca, los hidrocarburos, cuando ellos tienen el control de la zona. Por lo tanto, esa idea de conjunto es la Argentina elimina cualquier obstáculo para que los británicos puedan cumplir sus intereses en el Atlántico Sur. Eso fue lo que significó el comunicado conjunto entre el vicecanciller argentino en ese momento, Foradori, y la jefa de para esta zona del mundo de la Cancillería Británica en el año 2016. Por eso hay que desandar un camino ahora de complacencia y volver a retomar una línea de reclamo soberano y firme.
Bien, en eso no hay ninguna división interna en la OEA. Sobre el tema colonial hay acuerdos, más allá de los desastres que la OEA ha marcado en los últimos tiempos en la región, ¿no?
Mira, no hay... En lo que es declarativo, no. En lo que es declarativo, todos los países votan junto con la Argentina porque es muy difícil ponerse en una posición diferente de eso porque a la Argentina la ampara el derecho internacional. Ahora, no nos olvidemos que un país como los Estados Unidos integra la OTAN y la OTAN tiene intereses británicos en el Atlántico Sur. Así que una cosa es cuando se hacen declaraciones, que ahí no hay fisuras, y otra cosa son los intereses que cada uno de los países tiene, ¿no?
¿Qué pasa con, Carlos, qué pasa con, estamos hablando de lo que se negocia siempre por vía diplomática, pero qué pasa con los pobladores de las islas? Los pobladores de las islas, ¿de qué manera se los tiene en cuenta, si es que se los tiene en cuenta? Lo que puedo yo ver desde este humilde lugar es que en realidad ellos no tienen ningún interés en ningún tipo de negociación. Ellos se consideran ciudadanos primero de las Falklands, como les dicen ellos a nuestras Malvinas, y por otra parte, si hay que responder a alguien, es al Reino Unido, no a la República Argentina. ¿De qué manera se contempla eso, si es que se contempla en este tipo de negociaciones?
Bueno, vamos a separar las cosas. A mí este punto me parece muy importante. En primer lugar, claro, cuando se produce una ocupación militar como la de 1982, que más allá del homenaje que nunca va a ser suficiente y de la reparación que nunca va a ser suficiente con el daño que le hicimos a esa generación de combatientes, más allá de la dignidad que tuvieron, etcétera, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que fue un retraso y un error tremendo, histórico, esa ocupación militar. Porque la Argentina, sobre todo en los años 60 y 70, en la última presidencia del general Perón, se habían conseguido avances muy importantes en la relación directa del continente. Bueno, cuando digo el continente es un error. Fíjate cómo hasta yo estoy colonizado de plantear el continente, el territorio continental argentino y las islas como algo diferente. Es decir, desde esta parte de la Argentina se había construido un camino muy importante con los isleños, porque para empezar, la pista de aterrizaje de los vuelos regulares de las líneas argentinas había sido construida por nuestras Fuerzas Armadas, con el beneplácito de la población. ¿Por qué? Porque las conectaba en términos de negocios, en términos de atención hospitalaria, de intercambio educativo. Había una relación que, avanzando en ese sentido, se podría haber llegado en un camino mucho más mucho menos lento, porque vos fijate, estamos a más de 40 años de esto que te estoy diciendo, y no solamente que no hubo avances, sino que esa relación que se había construido con los pobladores se destruyó, se resintió con la ocupación militar de 1982. Quiere decir que de ahí quedó un odio muy grande en algunos, que se va suavizando generación tras generación, pero que no les quita esto que vos decías, Federica, de que se sienten británicos y que se sienten... Y Argentina, empezando por nuestra Constitución, pero siguiendo por todas nuestras acciones, no pone en cuestión eso. No pone en cuestión la forma de vida, la manera que tengan de vivir, su idioma, sus costumbres. No, de lo que se trata es de reivindicar el concepto de la integridad territorial y toda la importancia estratégica que, repito, recién decía Agustín Rossi, en materia de petróleo, en materia de paso hacia la Antártida, en materia de pesca, en materia de proteínas que están afincadas en la plataforma, en el lecho marítimo. Entonces, eso nos corresponde por historia, por continuidad territorial, geográfica, geológica, por soberanía en el sentido de que la Argentina desde 1833, que fueron ocupadas, nunca cesó de reclamar, pero eso de ninguna manera significa alterar el estilo de vida de los isleños, que tienen el derecho a sostenerlo. Ahora, lamentablemente, desde 1982 para aquí se deterioró muchísimo esa relación, y yo creo que la firmeza en el reclamo soberano no implica tener una relación hostil con los pobladores. Al contrario, darles herramientas para que se conecten con la parte continental de la Argentina y puedan, al contrario, mejorar su vida. Es mejor que tengan contacto con Río Gallegos, con Tierra del Fuego, que es su provincia, que con Punta Arenas en Chile, o con el Reino Unido, que queda a 12.000 millas. Bueno, ahí hay que darse también una política que de ninguna manera el respeto por la forma de vida de los isleños implica una merma en el reclamo intenso de soberanía que tiene la Argentina.
Carlos Raimundi es quien está hablando, embajador argentino ante la OEA. ¿Qué es lo que tienen previsto hoy como jornada, Carlos, desde tu espacio?
No, nosotros adherimos a toda la línea de homenajes que tiene la Argentina, adherimos a todos los actos que están planeados. Aquí es feriado por la cuestión de Semana Santa, así que la OEA no funciona hoy, y en cada una de las reuniones nosotros no planteamos este tema únicamente cuando es la fecha vinculada a Malvinas, sino que está omnipresente en todas las reuniones y en todos los reclamos.
Gracias por hablar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto y un abrazo.
Lo mismo. Un abrazo.
Carlos Raimundi es quien hablaba, embajador argentino ante la OEA.